Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla está en la producción general de este espacio y de la estación, y en la voz informativa les acompaña Paul Sfeir para encontrarnos hoy nuevamente con una cantidad interesante de noticias. Y por supuesto, como todos los días, con nuestras secciones y segmentos dedicados a la noticia en Cuba y la noticia internacional. Las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más. Así es que súbale el volumen a la radio, acompáñenos. Nos vamos de inmediato de paseo por las noticias. Nuestros titulares. Continúan en aumento casos de coronavirus en la isla. Régimen cubano acusa a la sociedad civil por el rebrote. Entregan a Tribunal Supremo del Régimen Comunista de Cuba petición de libertad para Silverio Portal Contreras. Problemas con la leche en La Habana. No alcanza, no nutre y no se diluye ni en la batidora. En Voces de Cuba, desde Placetas, Ariana López reporta participación de miembros de la Academia Julio Machado en la jornada de la Revolución de los Girasoles. Latinoamérica al día, AFP, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe máximo de la guerrilla narcoterrorista de las FARC, declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia sobre el reclutamiento forzado de niños en sus filas. Euronews, el líder opositor venezolano Freddy Guevara sale de la Embajada de Chile tras 3 años refugiado. EFE, con 20 voluntarios arrancan primeras pruebas de vacuna contra COVID-19 en Perú. AFP, policías de la provincia de Buenos Aires se manifestaron en demanda de mejores salarios. Mirada al mundo, Voz de América. La intención de voto de los cubanoamericanos de Miami-Dade favorece ampliamente al presidente Donald Trump. AFP, más de 900.000 muertos en el mundo por el coronavirus. Euronews, Inglaterra prohibirá las reuniones de más de 6 personas a partir del lunes, intentando contener la propagación del coronavirus. Euronews, la líder opositora bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, asegura que a pesar de la represión, la oposición no se rendirá. France 24. Más de 400 personas han sido evacuadas en California debido a los voraces incendios. AFP. Piden boicotear la película Mulan de Disney debido a su rodaje en Xinjiang, donde China es acusada de violaciones de los derechos de una minoría musulmana. En De Todo Un Poco, el Parque Nacional de Yellowstone. En deportes, fútbol. Real Madrid estaría dispuesto a pagar la mitad del salario del jugador Gareth Bale para lograr su salida del club. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Bravos implantaron una nueva marca de la Liga Nacional de más carreras en un juego al apabullar 29-9 a los Marlins de Miami. ¡Wow! Vamos, amigos, de inmediato con estas y otras informaciones. Así es, mis amigos, aquí estamos con el detalle de las noticias. El Ministerio de Salud Pública del Régimen Comunista de Cuba confirmó 82 nuevos casos de coronavirus para un acumulado de 4.459 en Cuba hasta la hora del cierre de este noticiero. Otros datos informados, 626 casos positivos activos, un paciente en estado crítico, 11 pacientes en estado grave, 104 fallecidos. Se mantiene la cifra al no haber reporte de nuevos fallecimientos a causa del COVID-19. Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 1,470 pacientes. Y el número de pacientes vigilados en sus hogares no ha sido reportado desde el 10 de agosto, cuando la cifra pasaba los 11,500 casos. Todos estos números son los reportados por el régimen comunista de La Habana y no han podido ser constatados por organizaciones internacionales especializadas independientes, toda vez que el régimen comunista no permite su entrada al país. Bueno, y fíjense ustedes cómo es esto, ¿no? Ahora resulta que el régimen culpa a la población cubana por el rebrote de la epidemia de COVID-19. Cuando tenemos meses criticando la poca acción que el régimen comunista ha tenido sobre esta situación que a todas luces y de manera internacional ha sido un drama. El régimen siguió trayendo turistas, siguió con su ley de fronteras abiertas, solo con la intención de obtener divisas, de obtener dólares, y mire el inmenso problema que tenemos ahora. Bueno, activistas criticaron la postura del régimen, que por supuesto trata e intenta culpar y castigar a la población por el rebrote del COVID-19, cuando la población lo que ha hecho es solamente tratar de salir a conseguir algo en las calles. Hay un reportaje muy bueno que vamos a compartir con ustedes a continuación, hecho por la periodista de Radio y Televisión Martí, Yolanda Huerga, y que quiero que ustedes escuchen con muchísima atención.
El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió una vez más al pueblo cubano trabajar para que el aislamiento permita cortar definitivamente una epidemia que se creía bajo control.
El resultado de un gobierno no electo por el pueblo es que en la cadena de relación política, el eslabón más débil se debilita aún más y carga con la responsabilidad de las deficiencias e incompetencias del gobierno y del Estado.
Aseguró el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Desde el inicio de la pandemia en Cuba, la responsabilidad básica ha estado en manos justamente del gobierno cubano. Primero se negó a cerrar las fronteras a tiempo, luego no tenía las capacidades para proveer a la sociedad cubana de lo que necesitaba y eso generó la aglomeración, que es justamente lo que habría que evitar. Generó una percepción de control de la pandemia, lo que ideologizó toda la labor del gobierno en relación con el manejo de la pandemia. Ha vuelto a llamar al turismo y no ha permitido que la sociedad por sí misma genere las capacidades para responder a las carencias, y lo que ha hecho es justamente reprimir a los que pueden proveer. Y en esa incapacidad de tomar políticas coherentes ha generado esta situación.
El médico holguinero Ramón Zamora calificó de justificación malsana la insistente postura acusatoria del gobierno, que eludiendo su responsabilidad como Estado, culpa a las indisciplinas sociales por el rebrote de coronavirus.
¿Y quién juzga a las indisciplinas gubernamentales? Históricamente, el régimen castrista siempre ha buscado culpables ante su fracaso. Y ahora es el pueblo el culpable, cuando todos sabemos que no tiene a disposición del pueblo ni comida, ni medicamentos en farmacia, ni recursos suficientes para hoy salvar vidas en los hospitales.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de activistas se entregaron este miércoles al Tribunal Supremo del Régimen Comunista de Cuba una carta firmada por más de 5,000 personas solicitando a la instancia del régimen que permita que el preso político Silverio Portal Contreras extinga lo que queda de su condena en su hogar. La curadora de arte Anamelis Ramos fue una de estas activistas y dice lo siguiente.
Esta acción de hoy busca justamente hacer un intensivo con la figura de Silverio para conseguir su liberación debido al agravamiento de su estado de salud. Pues Silverio tiene ya varias isquemias que le han dado en la cárcel, está perdiendo la visión de ambos ojos y todo esto se le complica con otras enfermedades de base como la diabetes y otras enfermedades que él presenta. De alguna manera todo esto forma parte también de una campaña mayor, una campaña que se comenzó ya hace unos meses y que busca visibilizar toda la situación que viven los presos políticos políticos en Cuba. Hay muchos artistas, miembros de organizaciones de la oposición, periodistas independientes. Entonces esta campaña de visibilización de los presos, para ellos se hizo un perfil que se llama Libertad Cuba Lab. Hay un grupo de personas muy serias trabajando detrás de ese perfil y hay otros movimientos que existen como el Movimiento San Isidro y otras organizaciones que han estado acompañando esta campaña. Esta acción de hoy no es el final, de hecho vamos a seguir recogiendo las firmas. Además quiero decir que esta acción va a ser continuada con otras acciones también de tipo simbólico. Se está grabando un tema sobre Silverio.
Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid y Gareth Bale tienen rotas sus relaciones hace mucho tiempo y ambos buscan cómo liquidar el contrato que les une hasta 2022. Y en Inglaterra aseguran que el club blanco dispuesto está a hacer cualquier cosa porque el galés se marche. En este sentido lo dejaría marchar por un precio bajísimo y aceptaría pagarle la mitad de su contrato a su nuevo club de destino. Esta fórmula les vendría bien a algunos clubes como el Tottenham o el Manchester United, los equipos aparentemente más interesados en hacerse con los servicios del atacante. Lo cierto amigos es que Bale no cuenta para nada en los planes de Zinedine Zidane y se va a pasar toda la temporada en la grada si no se marcha. Incluso Bale no saltó al campo en su primer entrenamiento de la temporada con el Madrid, alegando un supuesto golpe en la rodilla tras jugar con Gales en la Liga de Naciones. Parece ser entonces que en los próximos días se podría llegar a una solución de este caso tras más de un año buscándola, tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. El jardinero izquierdo Adam Duvall impulsó 9 carreras con 3 jonrones, incluido uno con bases llenas, y los Bravos de Atlanta rompieron la marca de anotaciones de la franquicia en un encuentro para aplastar el miércoles 29-9 a los Marlins de Miami. Los Bravos conectaron 23 indiscutibles, incluidos 7 jonrones, para anotar el mayor número de carreras en un duelo, superando su anterior marca por 6 carreras. Un día después de que los Marlins los blanquearan y les concedieran apenas 4 hits, los Bravos se desataron a la ofensiva. Freddie Freeman impulsó 6 carreras con 3 imparables, incluido un cuadrangular. El equipo de Atlanta desató una feroz ofensiva de 11 carreras en la segunda entrada, causando que el venezolano Pablo López, el abridor de los Marlins, fuera retirado del montículo tras permitir 7 carreras en solo 1 entrada y 2/3. La anterior marca de los Bravos duró 63 años y era del 2 de septiembre de 1957, cuando los Bravos de Milwaukee del legendario Hank Aaron vencieron por paliza de 23-10 a los Cachorros de Chicago. Y en otros partidos de la jornada del miércoles, en la Liga Americana, los Yankees rompieron la racha de 5 derrotas seguidas y vencieron a los Azulejos 7-2. Reales derrotaron a Indios 3-0, Rangers a los Angelinos 7-3 y los Atléticos a los Astros 3-2. En la Liga Nacional, Padres derrotaron a Rockies 5-3, los Rojos a los Cachorros 3-0 y los Dodgers en 10 innings vencieron a Cascabeles 6-4. En partidos de Interligas, Medias Blancas derrotaron a Piratas 8-1, Mets a los Orioles 7-6, Gigantes a Marineros 10-1 y los Cerveceros propinaron otra gran paliza. Esta fue de 19-0 contra los Tigres de Detroit. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos de inmediato con las noticias que tienen que ver con Cuba. La administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos reiteró su compromiso con la libertad de Cuba y Venezuela. En una exclusiva con el periodista Pedro Sefcik del Canal 41 de Miami, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, declaró sin ambages que apoya la libertad de Cuba y Venezuela. Pence dijo que mientras que el candidato presidencial demócrata Joe Biden capituló como vicepresidente de la administración de Obama frente al régimen de Cuba, el presidente Donald Trump ha sido fuerte y ha vuelto a imponer todas las limitaciones al régimen comunista. El vicepresidente expresó que su administración seguirá exigiendo a Cuba el respeto a los derechos humanos y la liberación de los prisioneros políticos y que continuará con mano firme por la libertad de la isla. Es indispensable continuar presionando fuertemente para que la libertad y la democracia sea restaurada por el pueblo de Cuba, dijo Mike Pence. Agregó que el presidente Trump ha sido el presidente que ha reconocido a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela, porque Nicolás Maduro ha empobrecido a una de las naciones más prósperas del hemisferio al imponer socialismo y tiranía. Además, el vicepresidente estadounidense dijo que Estados Unidos, bajo el presidente Trump, continuará luchando para que regrese la libertad a Cuba y a Venezuela. El vicepresidente explicó que se han movilizado fuerzas militares hacia la región para impedir el flujo de droga desde Venezuela y para evitar el sufrimiento del pueblo venezolano en medio de la pandemia del COVID-19, sufrimiento que acotó viene desde mucho antes. Para permanecer firmes en el apoyo a Guaidó, todas las opciones de Estados Unidos están sobre la mesa, concluyó tajantemente el vicepresidente Mike Pence. Y en una noticia complicada, importante y complicada, sí, sin lugar a dudas. La leche fortificada que se distribuye en las tiendas de la capital para los niños cumple con los estándares requeridos. Así aseguraron varios reportes de la prensa del régimen comunista este miércoles. Pero la población denuncia lo contrario y es ahí lo que a nosotros nos importa. Un periódico local reconoció que han recibido quejas de los capitalinos sobre el sabor y la consistencia de la leche que les venden para alimentar a los bebés. La leche no se diluye como de costumbre, no es tan amarilla y al gusto tampoco sabe igual que en otras ocasiones, admitió el periódico más importante del régimen comunista. La leche que se distribuyó y que fue objeto de inquietudes era de procedencia polaca y tanto la descremada como la entera que provienen de ese destino presentan usualmente una textura diferente, pero los problemas no se limitan a la leche destinada para los menores de un año. También la leche para los un poquito mayores ha venido con mal sabor y difícil de diluir, por tanto, es diferente a la que daban al principio, incluso a veces viene hasta con basura por la falta de higiene que hay en las bodegas. Ojalá y resuelvan estos problemas. Esta leche que se distribuye a granel para los adultos en dieta también, por falta de bolsa, es alterada con harina. Eso dicen los usuarios. Ojo con esto, muchas veces es más harina que leche. Otra lectora dijo que la última leche que vino fue a granel, de color más amarillo, textura más gruesa y no se diluye ni siquiera en la batidora. Bueno, muchísima atención, están jugando con la salud de los niños. Están jugando con la salud de los bebés y eso es muy grave, muy grave. Otro lector dijo que en el mes de enero, dos de sus hijos fueron a parar al centro pediátrico de La Habana. Por suerte no pasó de una reacción de indigestión, pero pide que sean más cuidadosos. La salud de los niños no es un juego y se tiene que tener en cuenta en todo momento. Así es el régimen, lanza limosnas y además vienen mal. Y nos tomamos otro momentito para agradecer saludos que hemos recibido en los 30 años del directorio y los 15 años de Radio República. Yanisbel Valido Pérez, en nombre de los activistas del Comando Cívico Leoncio Vidal, desde la ciudad de Santa Clara, enviamos nuestras merecidas felicidades al Directorio Democrático Cubano por su 30 aniversario, por tantos años de entrega y apoyo a la resistencia interna en la isla y su incansable lucha por lograr la libertad del pueblo de Cuba. Todos somos resistencia. Jennifer Castañeda, de la Academia Julio Machado, feliz aniversario, hermanos, que su lucha continúe muchos años más. Ya son 30, pero sé que serán muchos, muchos más. Muchas felicidades. Ojalá, Dios quiera, no sean muchos años más de lucha y que en realidad luego y ya pronto, por favor, podamos comenzar los años de reconstrucción y también todos juntos. Saludos que hemos recibido de parte de ustedes y que vamos a seguir comentando, por supuesto, en el transcurso de los sucesivos recuentos informativos, porque de eso se trata esto, de estar con ustedes y demostrar lo que ustedes dicen. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación, nuestro segmento Voces de Cuba.
En horas muy tempranas del martes 8 de septiembre, los miembros de la Academia Julio Machado, pues salimos a las calles a sumarnos a la convocatoria lanzada por nuestros hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, la Revolución de los Girasoles. Esta convocatoria, la ciudad de Placetas amaneció en diferentes lugares del municipio llena de girasoles impresos con mensajes de la revolución de los girasoles, así como también los miembros de la academia salimos a las calles a pedirle al pueblo que se sumara a esta convocatoria y por el fin de la dictadura, por la libertad de los prisioneros políticos. Regresando de esta actividad, en las afueras de la sede de la Academia Julio Machado, nos interceptó un fuerte operativo militar, resultando arrestadas violentamente Jennifer Castañeda Miranda y yo, Ariana López Roque. Nos conducieron a la unidad de la policía de Placetas y luego de más de 10 horas de arresto, pues fuimos puestas en libertad. En la jornada, los miembros de la Academia Julio Machado reafirmamos nuestro compromiso de luchar por el fin de la dictadura, por la libertad de los prisioneros políticos y de sumarnos y participar en todas y cada una de las acciones que tengan el objetivo de terminar con el régimen comunista. Fue una jornada de mucha represión, pero fue muy importante porque demostramos que hay deseo de luchar, que ese espíritu de lucha continúa vivo dentro de Cuba y también demostró lo débil que es la dictadura, que le teme a girasoles, que le teme a un color, en específico el color amarillo. Por eso, nuestro compromiso continúa y nuestra lucha también. Desde Placetas Villa Clara, Ariana López Roque, esposa del prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros y directora de la Academia Julio Machado.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos seguidamente en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El denominado caso 07 que lleva a caso la Justicia Especial para la Paz abarca la investigación de alrededor de 8.000 hechos de reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado. La investigación puede ser la más difícil que enfrente el nuevo partido FARC, ya que puede revelar muchas aristas desconocidas de las atrocidades cometidas en la guerra. Víctimas del reclutamiento forzado y abuso sexual como Judy Tovar, hoy vocera de la Corporación Rosa Blanca, integrada por 300 exguerrilleras, no creen en que se hará justicia, pero igual entregan su testimonio.
En todas las compañías reunidas habían 800 guerrilleros, de los cuales yo digo que más o menos 300, 350 combatientes eran niños, eran menores de edad. Y cuando ahí me reclutaron me dijeron que yo ya me les estaba pasando de la edad porque yo tenía 16 años. Había niños de 9, de 10 años, de 11 años donde yo llegué.
La Jurisdicción Especial para la Paz destacó que es la primera vez en la historia del país que el máximo comandante de las extintas FARC comparece ante la justicia a rendir cuentas por el reclutamiento de menores. Si bien su declaración es de carácter reservado, Londoño, alias Timochenko, aseguró en Twitter que «Quiero informarle a Colombia que no dudaré en narrar con total transparencia los hechos por los que fui convocado. Mi compromiso es trabajar por la paz con justicia social, y esta solo es posible de la mano de la verdad y la reconciliación». Pero entre las víctimas existen dudas de que los ex líderes de las FARC realmente quieran colaborar. Ese es el caso de Ángela, quien afirma que además no ha sido reconocida como víctima porque le exigen pruebas de haber sido obligada.
Y ellos dicen que no, que ni secuestraron, que ni practicaron abortos, que ni violaron. Entonces, ¿cómo se va a hacer justicia de esa manera si ellos ni siquiera aceptan los errores que ellos cometieron, ni siquiera aceptan lo que ellos hicieron, las órdenes que ellos dieron?
Y es que hasta ahora varios líderes de la desaparecida guerrilla de las FARC han negado el reclutamiento infantil en sus filas. Pero según el informe La Guerra Sin Edad del Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 16.000 menores fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016 por parte de los distintos grupos del conflicto armado colombiano. El informe, documentado con numerosas fuentes e investigaciones, apunta a que las FARC sí tenían una política de reclutamiento de menores. Ahora lo que queda por ver es si Londoño dirá toda la verdad.
Latinoamérica al día.
El dirigente opositor venezolano Freddy Guevara ha abandonado la embajada de Chile en Caracas después de 3 años de asilo. Ha sido uno de los 110 presos y procesados indultados por el presidente Nicolás Maduro. Una medida que ha despertado desconfianza entre los que se preguntan qué busca el gobierno a cambio.
Lo que nos puede ayudar a encontrar una solución en el corto plazo es un acuerdo político con quienes hoy sostienen a Maduro para que acordemos un gobierno de transición que nos lleve a elecciones presidenciales libres. Ahora, un acuerdo político se hace sonriendo y portándose bien y jugando bajo la regla de la dictadura. No, se forzan los acuerdos.
Por su parte, las autoridades han asegurado que no se trata de una estrategia electoral. A su salida, Guevara ha pedido extender la medida al resto de presos y perseguidos políticos, entre ellos Leopoldo López, refugiado en la Embajada de España en Caracas. El número 2 de Voluntad Popular, el partido liderado por López y vicepresidente de la Asamblea Nacional, decidió pedir asilo en la Embajada de Chile al saber que iba a ser detenido. El gobierno le señaló como uno de los instigadores de las protestas opositoras en 2017.
Latinoamérica al día.
Con la aplicación de unas 20 dosis de la vacuna contra la COVID-19, desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm, arrancó el lunes en Perú el primer programa de prueba masiva de inmunización contra el virus en el país. En medio de fuertes medidas de seguridad, el primer grupo de los cerca de 6.000 voluntarios que forman parte de la investigación se acercó a la sede de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un grupo de científicos chinos desarrolla el estudio. El proceso, que es visto con ansiedad en el país sudamericano, pues ostenta el primer lugar en el mundo en mortalidad a causa de la COVID-19, cobró especial interés luego de que se conociera que los ensayos de la vacuna desarrollada por AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford fueron suspendidos por un incidente adverso. Germán Málaga, médico responsable del estudio en Perú, explicó que lo que se trata de demostrar con las pruebas es que la vacuna es efectiva, como muchas otras que se aplican desde hace varios años en el mundo.
La vacunación es el mejor invento que hemos tenido en el último siglo, uno de los mejores descubrimientos de la historia de la humanidad.
Del total de voluntarios, el 60% son hombres y el 40% restante mujeres, la mayoría de ellos entre 18 y 50 años. Esta semana se espera que unas 60 personas reciban la vacuna, mientras el procedimiento se agiliza hasta alcanzar todos los voluntarios. Con las pruebas masivas, Perú, que reporta más de 30.000 muertos y 700.000 infectados de coronavirus, pretende garantizar el acceso rápido a las vacunas una vez estas sean comercializadas, hecho que se espera para los primeros meses de 2021.
Latinoamérica al día.
Protesta de policías en Argentina. Oficiales de la provincia de Buenos Aires se manifestaron el miércoles en demanda de mejores salarios. La protesta había comenzado desde el lunes con un reclamo salarial que las autoridades reconocieron como legítimo y prometieron atender.
No podemos entre alimentos, niñera, alquiler. Y si somos mamás solteras, como somos muchas mamás solteras que fuimos mucho tiempo, no podemos con todo. Tenemos que estar todos los días trabajando para poder llegar a fin de mes. Y lo único que estamos pidiendo son un aumento.
Sin embargo, los uniformados escalaron su protesta el miércoles, cuando un grupo de ellos se concentró frente a la residencia presidencial de Olivos, pese a que los policías tienen jurisdicción provincial y no nacional. El mandatario Alberto Fernández reconoció el reclamo de los agentes como justo, pero exigió respeto a la institucionalidad.
No vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Y les pido por favor, amigablemente, democráticamente, depongan esta actitud. No es buena verlos en ese rol. Necesitamos verlos de otra manera.
La Policía Provincial de Buenos Aires cuenta con unos 90.000 integrantes para garantizar la seguridad, aunque las tareas tuvieron que ser redobladas por la vigilancia de las medidas sanitarias. La pandemia les quitó además otras fuentes de ingreso como las horas extra por custodiar espectáculos deportivos y artísticos.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Las noticias internacionales, nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Una reciente encuesta indica que el presidente Donald Trump cuenta con el apoyo de la mayoría del electorado cubano-americano aquí en Miami-Dade.
Adriana Navarro tiene las cifras de la encuesta.
Muy buenas noches, así es. Según una encuesta de Ben Dixon Amandi, realizada aquí en el condado Miami-Dade a 500 votantes, el presidente Donald Trump le llevaría una ventaja de 38 puntos a su contrincante Joe Biden. Entre los cubanoamericanos, entre los hispanos en general, ambos políticos estarían prácticamente empatados.
Bueno, enfocándonos en lo que es el voto cubanoamericano, Donald Trump sí tiene una ventaja bastante grande por encima de Biden, 68% de la intención de voto con solamente el 30%.
Estos datos muestran el apoyo que el presidente Trump tiene entre los cubanoamericanos por su política hacia el régimen cubano y contra el socialismo.
Sabemos que el cubano, igual que otras nacionalidades, entendemos lo que es el peligro del socialismo, que es una palabra escondida detrás del comunismo.
En el caso específicamente del el voto cubanoamericano, yo creo que todo el mundo entiende que está rodeado el ex vicepresidente por personas que, francamente, abiertamente, se han autodenominado socialistas, Bernie Sanders, Alejandro Ocasio-Cortez.
Sin embargo, en el condado Miami-Dade, el candidato demócrata John Biden mantendría una ventaja de 17 puntos sobre Donald Trump, según esa misma encuesta, aunque la ventaja es significativamente más baja de la que obtuvo la aspirante demócrata Hillary Clinton en el 2016, que ganó el condado con una ventaja de 30 puntos.
Esta encuesta revela que Biden la está ganando, pero no en las cantidades que la ganó Hillary la última vez, que yo creo que pone en peligro su posibilidad de ganar el estado de la Florida, salvo que hay una votación masiva del votante anglosajón fuera del condado de Miami-Dade hacia la candidatura de Biden.
Quizás este menor margen de apoyo que tiene Biden sobre Trump en Miami-Dade se debe a que cada vez más hispanos se inclinan por el presidente. Trump tiene, según el sondeo, 47% de apoyo frente al 46% a favor de Biden.
El pueblo se está dando cuenta de lo que es una realidad desde el día que el presidente tomó posición en la Casa Blanca. El hispano ha estado, entra y sale de ahí como si esa es su casa, como nunca en la historia. Hemos vivido una prosperidad en los últimos 4 años como nunca en la historia. Directamente nuestras empresas o Miami-Dade ha sido también impactada económicamente en una forma muy positiva.
En cuanto al voto independiente, Biden tendría 51% y Trump 33% de acuerdo a la encuesta.
Siempre ha habido un voto oculto. Yo estoy seguro de que hay mucha gente que no opina, que no habla de eso o que sean reservadas o que han dicho que no están comprometidas, están con el presidente Trump.
Y este sondeo de Ben Dixon Amandi tiene un margen de error de un 4%. Soy Adriana Navarro para América Noticias.
Más de 900.000 personas han muerto en el mundo por la COVID-19. La pandemia de la nueva cepa de coronavirus deja también más de 27.700.000 contagios en el planeta, según un recuento de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales. América Latina y el Caribe es la región más afectada, con más de 300.000 fallecidos, por delante de Europa con más de 219.000. Cuatro países concentran más de la mitad de los decesos mundiales: Estados Unidos con más de 190.000, Brasil con 128.000, India con unos 73.000 y México con cerca de 70.000. Con la pandemia avanzando, todas las miradas están puestas en la carrera por una vacuna y en las compañías que ya realizan ensayos experimentales de la avanzada fase 3. Rusia ya aprobó una vacuna y un estudio preliminar publicado la semana pasada por la revista médica The Lancet informó que los pacientes involucrados en las pruebas iniciales desarrollaron anticuerpos sin efectos adversos serios, aunque expertos advirtieron que se requieren trabajos de mayor envergadura para determinar su eventual eficacia. En tanto, el grupo farmacéutico AstraZeneca anunció el martes una pausa en los ensayos clínicos de su vacuna experimental tras la aparición de una enfermedad en un participante. Brasil, por su parte, informó el miércoles que la CoronaVac, desarrollada por la empresa farmacéutica china Sinovac Biotech, ha presentado resultados positivos, produciendo una respuesta inmune en el 98% de los voluntarios a los que se les ha aplicado, y sin efectos secundarios grave.
Se acabó la fiesta. Las reuniones de más de 6 personas en espacios abiertos y cerrados estarán prohibidas en Inglaterra a partir del próximo lunes. En el punto de mira están los jóvenes, entre los que corre el virus como la pólvora. La mayor parte de los casi 3.000 casos positivos por COVID-19 que se registran a diario en el Reino Unido desde el domingo son menores de 35 años. Aunque son solo una parte del problema, advierte David Navarro de la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos reducir, mediante nuestro comportamiento, las probabilidades de que el virus se propague. Necesitamos que nuestros servicios de salud pública detecten cualquier pico rápidamente. Creemos que hay que realizar todo un conjunto de cambios comportamentales y en los servicios de salud pública, en particular en la capacidad para hacer test a las personas infectadas, rastrear a sus contactos y aislarlos. El ocio también está en el punto de mira de las nuevas restricciones impuestas en la Comunidad de Madrid, en España, medidas que han puesto en pie de guerra a un sector asfixiado por la pandemia. Desde el pasado lunes, las reuniones sociales están limitadas a un máximo de 10 personas. Se vuelve a reducir el aforo de bares y terrazas y se prohíben las barras, los bailes y los cócteles en bodas y banquetes. En combinación con las nuevas restricciones a la vida social, la Comunidad de Madrid va a adquirir 2 millones de test rápidos para incrementar sus capacidades de detección temprana de nuevos brotes. Se utilizarán de forma prioritaria en atención primaria, en colegios y en residencias de ancianos.
Se cumple un mes de las multitudinarias manifestaciones contra Alexander Lukashenko y la situación en Bielorrusia está lejos de calmarse. El arresto de la opositora María Kolesnikova ha sido la gota que ha colmado el vaso y al pulso en la calle se le ha sumado el apoyo internacional. En una visita a Varsovia, Svetlana Tikhanovskaya ha asegurado que la oposición no se detendrá. Este ha sido el punto de no retorno. El pacífico pueblo bielorruso se ha enfrentado a una gran violencia por parte de las autoridades a principios de agosto, cuando la gente fue arrestada y metida en la cárcel para ser torturada. Lituania, Estonia y Letonia han incluido al presidente bielorruso en su lista de personas non grata. Los tres países bálticos junto con Polonia apoyan plenamente el movimiento opositor. Por su parte, el gobierno alemán ha acusado a Bielorrusia de utilizar métodos del salvaje oeste por el secuestro de María Kolesnikova, sobre cuya situación exige información inmediata. La opositora fue detenida tras resistirse al intento de las autoridades de obligarla a salir del país. Hasta ahora la gran pregunta era dónde estaba Kolesnikova, pero este miércoles su familia ha confirmado que se encuentra en un centro de detención en Minsk, una información que todavía no han confirmado las autoridades.
Unas 164 personas fueron evacuadas en helicóptero del área de Shaver Lake, con lo cual el número de personas que dejaron sus hogares asciende a 400. Huyeron del incendio bautizado como Creek, que desde el viernes ha consumido el bosque nacional Sierra en el centro de California, destruyendo unas 60.000 hectáreas y afectando al menos 65 edificaciones. Y lo peor, la temporada de mayor número de incendios ni siquiera ha comenzado, pero ya ha establecido un récord de más de 900.000 hectáreas quemadas este año, en medio de condiciones climáticas extremas.
Los vientos básicamente empujan ese fuego en todas las direcciones, y eso es algo con lo que hemos tenido que lidiar durante los últimos días. Además, la ola de calor que tuvimos el fin de semana y que la seguimos teniendo.
Para el gobernador del estado, la creciente intensidad de los incendios forestales es consecuencia del cambio climático.
Estamos experimentando una confluencia de problemas sin precedentes este año, que no sufrimos el año pasado, temperaturas récord sin precedentes, un calor que impactó toda la costa oeste de Estados Unidos. Concluyo que el cambio climático ha impactado en la realidad que estamos experimentando.
Por el momento se desconoce la causa del incendio Creek, pero se ha confirmado otro incendio en el sur del estado. Al parecer, una fiesta de revelación de género sería la responsable del incendio del Dorado cerca de Yucaipa, en el condado de San Bernardino. La pareja que espera un bebé utilizó un dispositivo pirotécnico que emitía humo rosa o azul para anunciar el sexo de su hijo. Unos 14.000 bomberos están en primera línea combatiendo 25 incendios en todo el estado.
El estreno de la cinta live action Mulan de Disney sigue encontrando dificultades. Tras haber retrasado su llegada a las pantallas a causa de la pandemia, la cinta se estrenó en la plataforma de streaming Disney Plus, entre llamados a un boicot para protestar contra el rodaje de algunas escenas en China. Mulan fue filmada parcialmente en Xinjiang, donde el gobierno está acusado de violaciones de los derechos de la minoría musulmana uigur, y en los créditos finales aparece un agradecimiento especial a las autoridades locales y al Partido Comunista Chino. La superproducción de $200 millones, basada en la leyenda de una guerrera china, ya había sido objeto de controversia el año pasado. Liu Yifei, la estrella chino-estadounidense que protagoniza la historia, expresó entonces su apoyo a la policía de Hong Kong, acusada por el movimiento pro-democracia de reprimir las manifestaciones. En Twitter, Joshua Wong, quien encarna para la opinión internacional el movimiento pro-democracia, llamó a boicotear Mulan a las personas que aman las libertades.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
El Parque Nacional de Yellowstone, hoy en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El Parque Nacional Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone
es un área protegida, vitrina de fenómenos y procesos geológicos significativos. Es también una manifestación única de fuerzas geotérmicas, belleza natural y ecosistemas salvajes. Se estableció en 1872 como el primer parque nacional de Estados Unidos. Cubre casi 9.000 kilómetros cuadrados y está situado en el corazón de las montañas rocosas en los estados de Wyoming, Montana e Idaho. Dentro del parque también se encuentra el Gran Cañón de Yellowstone, el Geyser Viejo Fiel y la concentración de géiseres y fuentes termales más impresionante del mundo, con 250 géiseres activos y 10.000 fuentes termales, fumarolas, volcanes de lodo y otras formas de actividad hidrotermal. El parque es igualmente el corazón de un extenso y preservado hábitat natural, uno de los últimos ecosistemas intactos de las zonas templadas. Yellowstone es hogar de numerosas especies de animales salvajes como osos negros y grises, coyotes, lobos, alces, ciervos, linces, águilas, así como manadas de bisontes y wapitis. Bosques inmensos, en su mayor parte de coníferas, tapizan el territorio y proporcionan a la fauna un hábitat perfecto para su desarrollo. El nombre de Yellowstone, que en español quiere decir piedra amarilla, procede del color de las rocas del Gran Cañón de Yellowstone, que se formó en las últimas glaciaciones mucho antes de ser erosionado por el río del mismo nombre. La llamada caldera de Yellowstone es el mayor sistema volcánico de Norteamérica y pertenece a la categoría de supervolcanes, ya que sus erupciones superan con mucho las de los volcanes clásicos. Esta área ha sido erosionada, colmada de lava y de cenizas de erupciones menores, la más reciente de ellas hace 70.000 años, pero sus huellas han quedado cubiertas por densos bosques. En el centro del parque se eleva una ancha meseta cuya altitud tiene un promedio de unos 2.440 metros y está rodeada por cordilleras altas y accidentadas. En tanto, el río Yellowstone recorre la región de sur a norte, atraviesa el lago homónimo y fluye después entre las paredes amarillas del famoso Gran Cañón del Yellowstone, que tienen unos 335 metros de altura. A su paso por el cañón descienden dos espectaculares cataratas de 34 y 95 metros de altura. Otras formaciones geotérmicas presentes en el parque son los volcanes de lodo, montículos que se forman por la acción del agua caliente mezclada con partículas de minerales que brotan del suelo. También son de particular interés el cañón Golden Gate y el acantilado de obsidiana, una formación de vidrio negro volcánico de 50 metros de altura. El géiser Viejo Fiel es el más llamativo y famoso y entra en actividad a intervalos de entre 37 y 93 minutos, arrojando durante unos 4 minutos una columna de vapor y agua caliente que alcanza los 52 metros de altura, arrojando al exterior una cantidad de agua de entre 37.000 y 45.000 litros de agua. Pero el que más altura alcanza es el géiser llamado Gigante, que entra en erupción a intervalos irregulares de tiempo y que arroja un chorro de agua caliente a más de 61 metros de altura. La erupción más violenta conocida del volcán Yellowstone ocurrió hace 2,1 millones de años y una menos importante hace 1,2 millones de años. Hace alrededor de 640.000 años, una tercera erupción volcánica cubrió de cenizas, rocas y de otros materiales eruptivos a todo el oeste y parte del este de los Estados Unidos y se extendió por la costa del Pacífico y México. Este cataclismo fue equivalente a 3.000 veces la erupción del volcán Vesubio en el año 79.
Los gases y las cenizas de estas erupciones tuvieron un gran impacto en el clima del planeta, siendo causa de una extinción masiva de especies vivas en Norteamérica. La última erupción en el parque ocurrió hace unos 70.000 años y su actividad sísmica es seguida de cerca por las autoridades. En este sentido, los científicos miden permanentemente los movimientos de la meseta, que se eleva alrededor de 1,5 centímetros al año. Un aumento rápido de esta velocidad de desplazamiento podría anunciar un grave peligro, ya que sería sinónimo de inestabilidad del magma y creación de gas. Algunos geólogos expresan que ya existen señales de advertencia de que podría estar preparándose para otra erupción pronto, aunque pronto puede significar miles de años. El Parque Nacional Yellowstone, desde 1976, está inscrito en la lista de las Reservas de la Biosfera de la UNESCO y recibe cada año la visita de cerca de 3 millones de personas. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Las declaraciones que con motivo del Día de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, hiciera por las redes sociales Mariela Castro Espín, hija del actual dictador Raúl Castro, sobrina del extinto dictador Fidel Castro y en ocasiones vocera oficiosa de la propia dictadura, han puesto sobre la mesa el tema de la religión en Cuba y sobre todo el de la actitud de la revolución castrista ante la religión y los religiosos. Para los que tergiversan la historia, hablando como si lo que hemos vivido nunca hubiese ocurrido, la fecha de hoy viene tristemente como anillo al dedo. El 10 de septiembre de 1961, 59 años atrás, debía haber salido desde la Iglesia de la Caridad en La Habana la procesión de la Virgen de la Caridad que tradicionalmente se hacía en ese barrio capitalino el domingo más cercano al Día de la Virgen. Debido a presiones de la entonces joven dictadura de los Castro, que había desplegado una enorme cantidad de elementos militares y paramilitares en los alrededores del templo, el entonces obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, que era el párroco de la Caridad, decidió suspender la procesión. Los miles de católicos allí congregados no se resignaban a que se les privara de sacar a la Virgen a pasear por sus calles. Uno de ellos, un joven obrero llamado Arnaldo Socorro, se hizo de un cuadro de la Virgen, lo elevó sobre su cabeza y echó a andar. Los católicos, los devotos de la Virgen Mambisa, lo siguieron. Era la procesión que salía de todas maneras, desafiando las imposiciones de la tiranía. Viendo que la multitud crecía y avanzaba, un miliciano a las órdenes del régimen ametralló a Arnaldo, dándole muerte en plena calle, delante de todos. Lo que siguió fue el caos, sonaban disparos, muchos católicos resultaron presos aquel día en La Habana. Pero eso no fue todo. Los esbirros castristas intimidaron a la familia del joven mártir, se adueñaron del entierro y la prensa oficialista, que era ya la única que existía en Cuba, dijo que se trataba de un joven revolucionario asesinado por un cura que le había disparado desde la iglesia. La verdad se supo porque la verdad tiene su propia fuerza, pero hasta el día de hoy el asesinato de Arnaldo Socorro permanece impune. Y ahora, para colmo de la inverecundia, los asesinos de aquel joven católico y cubano quieren adueñarse también de la Virgen del Cobre. Le ronca el mango, caray.
Mis amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Un gusto y un honor, como siempre, haberles acompañado. Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes ahí donde quiera que se encuentren. El ingeniero Jorge Trilla, la producción general de este espacio y de la estación, y en la voz informativa este servidor Paul Sfeir, en nombre de todos nuestros compañeros de Radio República y del Directorio Democrático Cubano, les pedimos que por favor se cuiden mucho y el compromiso, por supuesto, queda abierto para encontrarnos mañana a esta misma hora en Recuento Informativo. informativo a través de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Yo sí te extraño, Aceri. Y ahora sí sé que como tú ninguna.
Bien temprano en la mañana, yeah, hacia el cielo miré yo y con la vista empañada mi corazón preguntó:
¿qué cosa, brother?
¿Hasta cuándo la tristeza? ¿Hasta cuándo este dolor? Cuando pisaré la tierra, tierra en que he nacido yo.
Como te extraño, Cuba, y como tú ninguna. Vivo en mi calle, mi familia y los amigos de la cuna. ¿Cuántas veces jodimos? ¿Cuántas veces lloramos? Y a los otros en problemas, ¿cuántas veces aclamamos? No quiero que nos juzguen por tomar las decisiones. Solo quiero que comprendan que tomamos precauciones. No quisiéramos escuchar palabras que nos harán.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.